Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre para inversionistas PEI. Mi nombre es Denise y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web. Estas serán respondidas al final de la sesión. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. En la sesión de hoy nos acompañan como voceros de PEI Asset Management Jairo Corrales, presidente de la compañía Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero y administrativo Jiménez Maya, gerente de la relación con inversionistas y Alejandro Alzate, gerente comercial. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Jairo Alberto Corrales, presidente de PEI Asset Management.
Muy buenos días. Es como siempre un gusto estar con ustedes, señores inversionistas. Hoy vamos a revisar los resultados obtenidos dentro del primer trimestre del año 2022, que les anticipo fueron muy positivos. Tenemos dos grandes capítulos, si lo queremos denominar así. Ahora vamos a compartir la agenda detallada, pero básicamente vamos a mirar, como ya lo dije, los resultados de este primer trimestre, que mantienen una tendencia de recuperación de todos los indicadores del PEI. Y en segunda medida, le vamos a dar un espacio importante a volver a compartir con ustedes los temas que se deben materializar en el segundo Q del año en relación con la estrategia para mejorar la liquidez del título del secundario. Recordemos que ya tuvimos nuestra primera asamblea, que fue a finales de marzo, y que estaremos próximos a convocar una segunda asamblea extraordinaria donde le vamos a dar debate a todos estos temas que son del mayor interés. Como pudieron ver al principio, hemos diseñado unas cápsulas que hemos llamado cápsulas educativas financieras que buscan que ciertos temas que no son del día a día de todas las personas puedan llegar a ser entendidos de una manera sencilla. A lo largo de esta reunión nos vamos a referir a estos indicadores y a los procesos y estrategias que estamos desplegando y están, como ya lo mencionábamos, a disposición de ustedes en las redes sociales, tanto en LinkedIn como en YouTube. Queremos compartir con ustedes la agenda, donde vamos a mirar primero el resumen de la gestión del primer Q del año 2022. Después vamos a mirar los temas más relevantes relacionados con la sostenibilidad. Posteriormente vamos a hacer un repaso sobre la gestión comercial y la gestión financiera del vehículo. Vamos a mirar el tema de la dinámica del mercado secundario. Y como ya hice alusión, para nosotros muy importante, recordar en qué estamos trabajando en este momento y que se debe materializar en la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria, donde vamos a aprobar o debemos aprobar unas modificaciones que nos permitan desplegar esta estrategia para recuperar la liquidez del título en el secundario. Y finalmente, como es costumbre, vamos a abrir una sesión para que ustedes nos formulen las preguntas o inquietudes que tengan. Quisiera arrancar entonces con los temas más relevantes del primer Q. Ahí vale la pena mencionar que cerramos a 31 de marzo con un portafolio de 7.7 billones de pesos. No tuvimos ninguna adquisición en el primer trimestre del año en curso. El área arrendable o GLA se ubica en más de 1.140.000 metros cuadrados. Hoy en día el PEI tiene un portafolio muy robusto de arrendatarios de las mejores calidades que superan los 2.500 comerciantes o arrendatarios. Y un punto que es muy relevante, como lo hemos venido comunicando y socializando con ustedes, es que el número de inversionistas, aún en una situación como la que ha afrontado el país en los últimos dos años, ha logrado incrementarse y hoy tenemos más de 4.700 inversionistas en el vehículo. Un tema que es muy relevante tiene que ver con la diversificación. Por eso siempre les queremos compartir cómo está constituido el portafolio de acuerdo a las categorías. Recordemos que nosotros tenemos cinco principales categorías. La primera de ellas de centros comerciales, que representan cerca de un 38%. Los locales comerciales o grandes cajas, que son contratos de largo plazo con una estabilidad muy distinta a la que se presenta, una dinámica muy distinta a la que se presenta en centros comerciales, representa un 6%. Los edificios de oficina marcan ya un 34%. Hay que compartirles un excelente comportamiento durante el primer trimestre. Vimos cómo se recuperó un indicador tan importante con algo apenas superior al 20% y ya estamos cerrando con algo cercano al 50%. una categoría que es de mayor interés para nosotros, que es lo logístico, industria, hoy en día representa el 17%. Y como se los hemos compartido en anteriores reuniones, es de interés de Pay Asset Management como administrador del vehículo lograr una diversificación y por lo tanto hemos dado entrada a nuevas categorías que hemos denominado especializados, donde encontramos activos de salud, educación, hotelería y residencias universitarias. Esta nueva categoría que denominamos especializados hoy en día representa el 5% del total del portafolio. Algunas de las cifras más relevantes, y como les anticipaba en la introducción, queremos compartir con ustedes unos muy buenos resultados. Este primer Q consolidó una tendencia positiva que ya habíamos notado desde el segundo semestre del año anterior. En la parte comercial es bien relevante destacar que logramos retener el 96% de los contratos que se vencían en este periodo. Esto representa cerca de 120.000 metros cuadrados. Y adicionalmente, la gerencia comercial desplegó una labor para colocar 10.000 metros cuadrados adicionales que antes estaban desocupados. Ahora vamos a ver la disminución significativa que tuvo este indicador de vacante. En cuanto a los ingresos, que es muy relevante cuando comparamos el primer Q de este año con respecto al primer Q del año pasado, podemos ver que tuvimos un crecimiento de más del 25%, para ser exactos del 27%, ubicándose los ingresos en un monto superior a los 145.000 millones, mientras que para el mismo periodo del año pasado, este mismo indicador ascendía a 115.000 millones de pesos. Como el vehículo ha experimentado un crecimiento a lo largo del año 2021, es conveniente hacer el análisis en lo que nosotros denominamos mismos metros. Es decir, excluimos los activos que no estaban vigentes durante el primer trimestre del 2022. Y de esta manera, al hacer la comparación, cuando sustraemos los activos que fueron recientemente incorporados, encontramos que el crecimiento sigue siendo muy bueno y es cercano al 18%, pasando de 108.000 millones en el primer trimestre del 2021 a cerca de 128.000 millones en el primer trimestre del 2022. Estas cifras las destacamos e insistimos que son un punto muy importante desde la óptica de la recuperación del activo. La capacidad de generación de caja de un REIT es fundamental. Y acá estamos viendo cómo incluso, haciendo la comparación mismos metros, los ingresos del primer Q crecieron más del 18%. Pero esto no solamente se queda en el monto o volumen de los ingresos brutos, sino que también se ve reflejado en los márgenes o indicadores financieros más importantes. El margen NOI o margen operativo se mantuvo en el 83%, que es un excelente margen, y el EBITDA, que antes estaba en el 65% en el 2021, durante este primer semestre ascendió 200 puntos básicos para ubicarse en el 67%. Como ustedes saben, durante la pandemia desplegamos una estrategia de ayuda a nuestros arrendatarios y básicamente en algunos casos les dimos unos descuentos transitorios, pero también lo acompañamos de un tema de diferimiento de las obligaciones que ellos tenían. Eso llevó a que la cartera durante los años 2020 y 2021 se incrementara. Pero hoy les podemos compartir un resultado más que positivo, y es que cuando hacemos el comparativo entre el último día del año anterior y el 31 de marzo del 2022, la cartera siguió con su comportamiento positivo disminuyendo en cerca del 10%, de tal manera que hoy se ubica en menos de 6.500 millones de pesos. Adicionalmente, tenemos que compartirles también como un rasgo muy positivo el comportamiento de nuestros arrendatarios, que el recaudo de los diferimientos que habíamos presupuestado incluso superó el 100%, ubicándose en el 102%. El flujo de caja distribuible, que es el último renglón, y obviamente es súper relevante para ustedes porque es el valor que reciben periódicamente, tuvo un incremento del 20% con respecto al año anterior. El año anterior, el flujo que tuvo capacidad de pedir de repartir relacionado con la gestión del primer trimestre, ascendió a una suma cercana a los 50.000 millones, mientras que el rendimiento que vamos a poder distribuir el próximo 13 de mayo alcanza la suma de 60.378 millones, lo que corresponde a un valor cercano a 140.000 pesos por título, valor que es supremamente interesante e incluso superior a los valores que teníamos antes del COVID. En relación a la rentabilidad, cuando la medimos en los últimos 12 meses, este importante indicador alcanza ya el 10.7%. Ustedes Ustedes recuerdan que en la anterior llamada hacíamos un pronóstico de que nuestra rentabilidad estaría en el rango entre el 9 y el 10%. Hoy en día podemos estimar que esa rentabilidad va a estar en un rango superior, muy seguramente acercándose al 11%. Recordemos que los ingresos del PEI, es decir, los contratos de arrendamiento, están ligados al índice de precios al consumidor, al IPC, y por lo tanto en los próximos meses vamos a ver un incremento importante en los cánones que tienen renovaciones durante el año 2022. De esta manera, quería compartir con ustedes lo que consideramos los hitos más importantes de este primer Q. Como les mencionaba anteriormente, para el segundo trimestre tenemos un gran reto y es la implementación de toda la estrategia que hemos construido y diseñado pendiente de la recuperación del valor del título. Le cedo la palabra a Jimena Maya, gerente de relación con inversionistas, quien va a compartir con ustedes en detalle las cifras del patrimonio autónomo durante el primer trimestre.
Gracias, Jairo. Buenos días para todos. Como parte del modelo corporativo de sostenibilidad, durante el 2022 hemos desarrollado una serie de indicadores relacionados con los 6 asuntos materiales que nos permitan avanzar hacia las aspiraciones y metas de largo plazo. En primer lugar, la ecoeficiencia y adaptación al cambio climático. Durante este trimestre, evaluamos 4 activos más en materia de conjunto de consumo de energía, agua y generación de residuos y confort de los usuarios, con lo cual se completaron 22 activos del portafolio con diagnóstico de ecoeficiencia. A partir de esta información se establecerán estrategias para reducir los consumos y así generar ahorros de consumo en los activos. En segundo lugar, está la gestión del riesgo e innovación digital, que en el transcurso del año 2022 implementará herramientas para proteger la información generada y procesada a través de computadores, servidores, dispositivos módulos, redes y todos los sistemas electrónicos con los que hacemos la gestión del portafolio. Durante el primer trimestre se implementó la verificación con doble factor de autenticación. Tercero, está el crecimiento rentable, que en línea con la estrategia del vehículo que promueve la sostenibilidad como pilar de crecimiento, estableció un plan de comunicaciones y mercadeo de apoyo que incorpora de manera permanente formatos de comunicación y contenidos sobre sostenibilidad con el objetivo de transmitir a las audiencias externas e internas los principales avances e hitos alcanzados. En cuarto lugar está el pilar de inversión responsable. Durante el primer trimestre del 2022, todas las oportunidades de inversión continúan siendo evaluadas bajo la matriz de sostenibilidad incorporada en el 2021, obteniendo puntajes superiores al 75% de cumplimiento en la escala de asuntos ASG. Adicionalmente, trabajamos hacia la aspiración de certificar los activos del portafolio en mantenimiento y operación bajo un estándar de reconocimiento en la industria de ASG. En quinto lugar, está el desarrollo y bienestar del talento humano permanentemente trabajado en la agenda de Pay Asset Management. Sexto, está la contribución al bienestar de la comunidad, arrendatarios y proveedores. Allí, para promover la protección de los derechos humanos, en el primer trimestre de 2022 se incorporó la cláusula de protección de derechos humanos en los contratos del 100% de los nuevos proveedores de Pay. Durante el año, queremos conocer las prácticas laborales de los proveedores del vehículo, promoviendo que se extiendan las buenas prácticas ASG. En la siguiente diapositiva, comenzamos la gestión comercial del portafolio. En relación con la ocupación, destacamos que la vacancia física continúa un comportamiento a la baja, cerrando el primer trimestre del año en 6.4%. Esta es la vacancia más baja que se ha registrado desde diciembre del 2019. Lo anterior se explica por colocaciones importantes en las principales categorías de activos, como la ocupación de 4.700 metros cuadrados en el Parque Logístico Sitium y la ocupación de 4.460 metros cuadrados en la categoría comercial en sectores como restaurantes, comercio minorista, entretenimiento y salud. La vacancia económica del trimestre cierra para PEI en 9%, 70 puntos básicos menores al cierre de 2021 y 440 puntos básicos menos al mismo periodo del año anterior. Este nivel de vacancia económica es el menor desde diciembre del 2020 y se explica principalmente por la finalización de importantes periodos de gracia y adecuaciones de arrendatarios como Qualcomm, Amazon y Avos en la categoría corporativa, DHL en el sector logístico y otras marcas en la categoría comercial. Se proyecta que la vacancia económica continúe ajustándose paulatinamente al nivel de la vacancia física, con la absorción de las áreas disponibles del portafolio que se encuentran en proceso de comercialización. A la fecha, al respecto, hay 202 prospectos comerciales en avance, los cuales se traducen en 26.680 metros cuadrados en comercialización en 18 inmuebles. Dentro de los posibles cierres de prospectos se encuentran clientes del sector de restaurantes, supermercados, salud y bienestar, belleza y comercio minorista en activos comerciales como Jardín Plaza Cúcuta, Plaza Central y Nuestro en sus ubicaciones de Bogotá, Montería y Cartago. Continuando en la diapositiva número 12, encontramos la comparación de la vacancia del portafolio PEI con la vacancia del mercado para la categoría corporativa. Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron colocaciones por 759 metros cuadrados en el segmento de oficinas premium con clientes del sector financiero, BPOs y de alimentos. La vacancia física de la categoría corporativa registró un incremento de 50 puntos básicos debido a la incorporación de los locales comerciales ubicados en el edificio corporativo de Rivana en Medellín y algunos espacios equivalentes a 845 metros cuadrados en Capital Towers, Bogotá. Por su parte, la vacancia económica tuvo una disminución importante debido a la finalización de los periodos de gracia, equivalentes a 9.196 metros cuadrados y 662 millones de pesos en ingresos mensuales, con arrendatarios como Qualcomm, Avos, Adi, Dislux y Amazon ya mencionados. Otra muestra del proceso de recuperación de la categoría corporativa se puede evidenciar en el crecimiento del tráfico en los inmuebles del portafolio, que durante el trimestre fue de un incremento de 115% frente al mismo periodo del 2001 y durante el periodo fue creciente, con un tráfico registrado en el mes de marzo 157% superior al mismo periodo del año anterior. En la siguiente diapositiva presentamos la comparación para la categoría comercial. La vacancia física de esta categoría disminuyó de 7.9 a 7.7% debido a la colocación de más de 4.000 metros en centros comerciales como Jardín Plaza Cúcuta, Plaza Central, Nuestro Bogotá, El Tesoro en Medellín, Nuestro Cartago e Ideo Itagüí. En relación con la vacancia económica de la categoría comercial, es preciso indicar que en el escenario pospandemia los ingresos por facturación variable se han incrementado incorporando una estacionalidad marcada en el último trimestre del año. Por tal razón, presentaremos el indicador de vacancia económica de la categoría de comercio como promedio del periodo y no como cierre final del mismo. Así, para el primer trimestre del 2022, la vacancia económica de la categoría se ubicó en 9.8% en promedio, que aunque superior al cierre del 2021, presenta una corrección a la baja de 180 puntos básicos frente al 11.6% de promedio de vacancia económica en el año 2021. En la medición de ventas al consumidor final para los activos del portafolio de PEI, al hacer la comparación frente al primer trimestre de 2021, se evidencia un incremento con un pico de crecimiento durante el mes de enero de 2022 del 71% y que para todo el trimestre registró un 35% mayor al mismo periodo del año anterior. El mismo efecto se percibe en el tráfico peatonal de los centros comerciales, que presentó un incremento frente al mismo periodo del año anterior en el mes de febrero del 65% y un 24% superior para todo el trimestre. En la siguiente diapositiva, presentamos la categoría logística, donde la vacancia física tuvo una disminución de 50 puntos básicos, ubicándose en 2.5%, explicado por la colocación del área de 4.700 metros en el complejo industrial y logístico Sitium, con un importante cliente del sector automotriz. A su vez, la vacancia económica de esta categoría disminuyó en 350 puntos básicos debido a la finalización del periodo de gracia del arrendatario DHL en el Parque Industrial Cuadrado. En la siguiente lámina, número 15, se encuentra el detalle de ocupación de la categoría de especializados y hospitalidad, otro de los ajustes que hemos incorporado en la presentación de resultados por las particularidades de los activos de esta categoría, donde se incluyen los activos hoteleros y las residencias universitarias. Al respecto, mencionaremos la ocupación de cada una de estas categorías y activos. Para la categoría de hospitalidad, el Hotel Calablanca, incorporado en el mes de diciembre al portafolio del PEI, cerró el primer trimestre del 2022 con una ocupación del 60% y un acumulado de ventas totales 23% superiores a lo presupuestado. Por su parte, las residencias universitarias registraron una ocupación del 69% al cierre del primer trimestre del 2022 y en particular para CTU, al compararlo con el mismo periodo de 2021, el aumento fue de 51 puntos porcentuales. Esto demuestra la buena dinámica que han tenido las residencias universitarias durante los últimos meses. Los activos especializados, compuestos por el portafolio de centros médicos de Sanitas en Cali y Bogotá, así como el activo educativo CESDE en Medellín, que representan más de 30.000 metros cuadrados, se encuentran totalmente ocupados con contratos de largo plazo vigentes, por lo cual su nivel de vacancia es del 0% o una ocupación del 100%. Entrando en el capítulo financiero, a continuación presentamos los principales resultados del trimestre. Como mencionaba Jairo en su introducción, se evidencian recuperaciones importantes en comparación con el mismo periodo del año anterior. Al cierre del primer trimestre del 2022, los ingresos operacionales del vehículo presentaron un incremento del 27%, equivalentes a 30.604 millones de pesos frente al mismo periodo del 2021, pasando de 115.000 millones durante el 2021 a cerca de 146.000 millones en el primer trimestre de 2022. Este incremento se derivó de un aumento en los ingresos por arrendamiento del 42% en la categoría comercial, 9% en la categoría logística y más de un 300% en los activos especializados tras la incorporación en el año 2021 de 3 activos en salud y una mayor demanda de ocupación en CTU. En la comparación de los ingresos mismos metros, para el primer trimestre de 2022, se registró un crecimiento del 18%, equivalentes a cerca de 20 mil millones de pesos. En este ejercicio, hemos ajustado los ingresos no operativos del primer trimestre del año 2021 para hacer las cifras comparables. También es importante resaltar aquí el aumento en los ingresos variables y otros ingresos que corresponden a parqueaderos, explotación de zonas comunes y otros. Estos ingresos impulsados por la categoría comercial alcanzaron un aumento de 5.900 millones de pesos comparados contra el mismo periodo del año anterior. El NOI presentó un incremento del 26% en la comparación de los mismos periodos entre el año 2021 y 2022, pasando de 95.600 millones a 120.200 millones y manteniendo el nivel de margen NOI en 83%. El aumento del NOI se debe principalmente a la mayor relevancia de los ingresos jalonados por la categoría comercial, que pasó de representar un 26% del NOI total del portafolio a un 42%. El aumento en esta categoría fue de 19.183 millones de pesos, que tuvo una correlación directa con la reactivación económica de los centros comerciales que hemos venido compartiendo con ustedes. El EBITDA del primer trimestre del 2022 fue de 94.690 millones, que frente al primer trimestre del 2021 presentó un aumento del 29% impulsado por los mayores niveles de ingresos. La variación positiva del EBITDA resulta de una combinación del aumento del NOI del 26% y un aumento en gastos administrativos y TI inferiores al 15%. De esta manera, se logró una eficiencia en el EBITDA con un margen del 66.5%, 120 puntos porcentuales superiores al margen del mismo periodo para el año anterior. Consecuentemente, el flujo de caja distribuible correspondiente a la operación del vehículo durante el primer trimestre de 2022 es de 60.378 millones de pesos, una cifra 20% superior a los 50.283 millones de pesos causados en el mismo periodo de 2021. Como ya se ha anunciado, este valor será distribuido a los inversionistas el próximo 13 de mayo. En la lámina número 18 se refleja el comportamiento de la cartera. En la parte superior izquierda presentamos la cartera bruta que cerró el trimestre con un saldo de 24.633 millones de pesos, 35% inferior al saldo del mismo periodo para el 2021. La cartera neta, que se encuentra en la parte superior derecha, presentó una reducción del 43% del total frente al primer trimestre del 2021, cerrando marzo del 2022 en 6.248 millones de pesos. Este monto implica una rotación de cartera de 3 días, generado por el efecto conjunto de un menor saldo de las cuentas por cobrar y simultáneamente un incremento en los ingresos. Al cierre del trimestre, la cartera de PEI representa el 1.3% de los ingresos de los últimos 12 meses. La disminución de los niveles de cartera se alcanzó a partir de un recaudo de cartera correspondiente al 102%, a la recuperación de cartera de los diferidos otorgados en años anteriores, a la recuperación de la cartera vencida en la categoría comercial y al recaudo de algunos acuerdos de pago de cartera vencida. Avanzando en la presentación, se presenta en esta lámina el comportamiento del portafolio de deuda. El monto de endeudamiento cerró el primer trimestre de 2022 en 2.78 billones de pesos, de los cuales el 79% corresponde a deuda de largo plazo y el 21% a deuda de corto plazo. Esto equivale a un indicador loan to value o deuda bruta sobre activos de 35.8%, es decir, 4.2 puntos porcentuales por debajo del límite de endeudamiento del vehículo que corresponde al 40%. En la gráfica superior derecha se muestra la evolución del costo de deuda, que ha venido intensificándose en los últimos meses, explicado por el impacto de los aumentos en la inflación y las subidas en las tasas de intervención, alcanzando un costo promedio del portafolio de deuda de PEI de 8.09%. En consecuencia, en el último año se ha venido modificando la indexación del portafolio de deuda, aumentando la exposición de la deuda al cierre del primer trimestre de 2022, un 39% al indicador de IBR y una disminución en la indexación al indicador de IPC. En la siguiente lámina presentamos la actualización de los avalúos de los activos del portafolio. Durante el primer trimestre, esto equivalió a 1.41 billones de pesos de las propiedades de inversión y generaron en promedio una valorización real positiva de 1.41%. Este resultado está asociado principalmente con el crecimiento de la inflación y una mejor percepción de los evaluadores que prevé una eventual recuperación en los precios de renta de mercado. En cuanto a la valorización del portafolio, en la gráfica derecha se puede observar el comportamiento de la apreciación patrimonial del título, que en lo corrido del año registró un 2.7% frente al cierre del año 2021. La actualización de los avalúos y la corrección de la inflación ha permitido una valorización de las propiedades de inversión en valor absoluto de 141 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2022, revirtiendo el comportamiento presentado en el mismo periodo del año anterior. En la siguiente lámina, presentamos la rentabilidad. En las gráficas superiores, se encuentra el detalle del flujo de caja distribuible. Como hemos mencionado, será pagado el próximo 13 de mayo para el correspondiente a la operación generada durante el primer trimestre del año, así como el comportamiento agregado para el primer semestre del 2022, sumando el primer y segundo trimestre. De esta manera, el flujo de caja que recibirán los inversionistas en los dos primeros trimestres del año alcanzaría un valor de 124.130 millones de pesos, monto que resulta un 15% superior al pagado en los mismos periodos del año 2021. El pago del próximo 13 de mayo correspondiente al flujo generado por la operación durante el primer trimestre de 2022 con un valor de 60.378 millones de pesos o 139.951 pesos por título, refleja una tendencia positiva de crecimiento en comparación con el pago realizado durante el primer trimestre del 2021, al ser un 20% superior. En la parte inferior izquierda se encuentra la evolución del dividend yield, que mantiene un comportamiento estabilizado en los últimos años, y en línea con la proyección del indicador a cierre de 2022, que compartimos en la pasada teleconferencia de resultados. Finalizamos la sección de rentabilidad presentando el comportamiento de este indicador en distintos horizontes de tiempo, en la parte inferior derecha de la lámina. La rentabilidad de los últimos 12 meses a cierre de marzo de 2022 se ubicó en 10.7%, recuperando los niveles de doble dígito, incluso en la rentabilidad de corto plazo, donde no se ven los efectos de la pandemia, como sí resulta aparente en la rentabilidad para periodos de 3 y 5 años. Adicionalmente, la rentabilidad para los periodos de 10 años e histórica se mantiene en 11% y 12.9% respectivamente. Como anunció Jairo, es importante presentar también una evolución de la dinámica del mercado secundario. En la presente lámina, en la gráfica de la izquierda se encuentra el detalle del volumen transado en el mercado secundario por los títulos de PEI, donde luego de tres trimestres con volúmenes promedio de transacciones por debajo de 40 mil millones, se percibe un cambio en la tendencia de recuperación de los niveles a montos superiores a 50 mil millones de pesos, con un indicador importante y es registrando el 70% de las operaciones de la industria inmobiliaria en el mercado de Colombia. Cabe mencionar que el volumen promedio de transacciones de referencia para los títulos de PEI en 2019, un año previo a la pandemia, alcanzaba los 90.667 millones de pesos. En la sección derecha se encuentra la evolución del valor patrimonial o NAV con respecto al precio del título en el mercado secundario. Allí quisiéramos resaltar que a pesar de la evolución bajista de los últimos 24 meses del precio del título, percibimos una estabilización del mismo alrededor del 70% del valor patrimonial. Estos niveles de precio, en nuestra opinión, aún no reflejan la recuperación sostenida que ha tenido el vehículo en los meses pospandemia, en donde alcanzamos los niveles de prepandemia en los principales indicadores inmobiliarios y financieros, traducidos en un crecimiento sostenido del flujo de caja distribuible y del valor patrimonial del título. Cabe mencionar que el indicador de dividend yield implícito, es decir, el cálculo del dividend yield a precios de mercado correspondiente a los últimos 12 meses alcanza un nivel de 6.8%. En los últimos meses, desde el administrador inmobiliario se ha estructurado una serie de estrategias para promover la liquidez del título de participación. Y como lo hemos venido compartiendo en diversos espacios con los inversionistas, algunas de las iniciativas requerirán una modificación al prospecto y deberán pasar por una asamblea extraordinaria de inversionistas. Hago referencia a la migración de los títulos al sistema de renta variable de la Bolsa de Valores de Colombia, a la estructuración e implementación del mecanismo de readquisición de títulos y a la activación de un mecanismo de split o división de los títulos participativos de PEI. A continuación, presentaremos a ustedes un detalle de estos puntos que hacen parte de la estrategia de recuperación de liquidez establecida por el administrador inmobiliario. El primer paso para aplicar las estrategias será la migración de los títulos de PEI del sistema de renta fija al sistema de renta variable. El título participativo pasó a valorarse a precios de mercado por parte de los proveedores de precio desde junio del año 2021. Consideramos que por la naturaleza de la especie, el mercado acorde donde los TEIs deben transarse es el sistema de renta variable. Y entre otros efectos, la migración permitirá una adecuada formación de precio a partir de intenciones de compra y venta visibles en el sistema de negociación. Adicionalmente, debería incorporarse un aumento de la visibilidad del título para inversionistas internacionales y nuevos inversionistas. Y adicional, modificar los niveles de liquidez de tal manera que pudiéramos ser elegibles para participar en los índices locales de la Bolsa de Valores. Una vez los TEIs estén listados en el sistema de renta variable y en línea con la estrategia de liquidez, se podrá activar un formador de liquidez, cuyo rol lo ejerce una sociedad comisionista de bolsa con capital propio a cambio de una comisión y comprometiéndose a mantener permanentemente órdenes de compra y venta con participación en momentos importantes de la operación de un día de mercado como las subastas de cierre y de volatilidad. Este mecanismo pretende darle liquidez al título y mayor profundidad al precio en el mercado. Por otra parte, la readquisición de títulos participativos, que es otro de los puntos de la estrategia, se constituye una herramienta adicional para contribuir a la estabilización de la liquidez en el mercado de los títulos. Los principales efectos para los inversionistas a partir de una readquisición es generar una mejora en la rentabilidad de los inversionistas que mantienen su posición vía un incremento en el flujo de caja distribuible por título. En adición, podría ofrecer un mecanismo adicional de liquidez para aquellos inversionistas que deseen desinvertir o disminuir su posición actual. Y no menos importante, transmite al mercado la confianza del administrador en los títulos y en el subyacente que representa el portafolio de PEI. Como siguiente punto, se encuentra el split o división de los títulos participativos, que corresponde a una estrategia fundamentada en la división de los títulos en una cantidad determinada por un factor seleccionado. Esto no tiene efectos directos sobre los inversionistas, pues el capital se mantiene igual que antes del split. Lo que busca es generar un mayor número de inversionistas en el portafolio debido a los menores valores del precio que deben ser más asequibles para un número de inversionistas. Asimismo, alinea los valores individuales del título con los rangos actuales de otras especies en el mercado de renta variable. Estas iniciativas se han venido socializando con el mercado y con ustedes, los inversionistas, en búsqueda de dar mayor liquidez a las operaciones del título en el mercado. Como hemos mencionado, deberán ser aprobadas en la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas que tenemos en curso de aprobación. De manera transversal, se ha implementado también un plan de comunicaciones al mercado que pretende acompañarlos en el entendimiento de cada uno de los puntos de la estrategia. Como muchos de ustedes conocen, estas actualizaciones requieren una aprobación previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, trámite que actualmente está en curso y esperamos culminar positivamente en los próximos días, de manera que la Asamblea Extraordinaria de Inversionistas se llevaría a cabo durante la segunda quincena del mes de mayo, para posteriormente comenzar a activar los mecanismos mencionados de migración al sistema de renta variable, formador de liquidez, split de los títulos y la implementación del mecanismo de readquisición. Durante el segundo semestre continuaremos realizando un seguimiento a cada una de estas estrategias, a la evolución de la recuperación de liquidez y a la estrategia de comunicación de educación financiera que hemos activado al mercado. Con esto, estimados inversionistas, hemos cubierto un repaso de toda la situación del portafolio al cierre del primer trimestre del año 2022. Agradecemos, como siempre, su participación y abrimos en este momento el espacio para recibir las preguntas. ¿Denis? Una primera pregunta del señor Fernando Osorio. La valoración de acciones y títulos en renta variable depende en un porcentaje alto de factores externos al mismo. Entonces, ¿han pensado en sacar a renta variable el título en estos momentos donde hay riesgos políticos o de inflación que tanto puede afectar su valor?
Fernando, buenos días. Es Andrés Ruiz. Y muchas gracias por la pregunta. En relación a los riesgos de lo que, digamos, incluye el mercado de renta variable, el mercado de renta fija hoy también incluye esos mismos riesgos. Esa sería como la aproximación. En efecto, lo hemos venido analizando desde hace ya un buen tiempo, porque recordemos que este es un proyecto que lleva liderando la bolsa de valores casi 5 años y es difícil poder decir cuál puede ser el mejor momento sin perjuicio de que entendemos los comentarios que usted hace, y en una buena medida lo que vemos es que el mercado de renta variable va a poder dar una visibilidad, digamos, a las intenciones de compra y de venta de todos los agentes del mercado, que le va a dar una mayor visibilidad a la formación de precios, que creemos puede en una buena medida mitigar esos riesgos que usted describe, pero que consideramos en el análisis que hemos hecho, ya están embebidos dentro del mercado de renta fija donde operan los títulos de participación en este momento.
Rodrigo Sánchez nos pregunta, hace algunas semanas Jairo mencionó una expectativa de rentabilidad a 12 meses de IPC más 7% y hoy se mencionó un 11%. ¿A qué se debe este importante cambio de expectativas o es que se está haciendo el cálculo con la inflación objetivo del Banco de la República?
Buenos días, Rodrigo. Efectivamente, nosotros cuando hablamos de rentabilidad generalmente preferimos dar un rango que hablar de un valor absoluto. Hoy en día, de acuerdo a la inflación causada, al comportamiento que hemos tenido el vehículo, nosotros proyectamos una rentabilidad que debería estar entre ese 11% que mencionábamos hoy al principio y hasta un 13%. Recordemos que nosotros cuando hablamos de IPC, trabajamos con el IPC del año anterior, porque nuestros contratos de arrendamiento se indexan con el IPC del año inmediatamente anterior, que fue del orden del 6,5%. O sea que estaríamos hablando que un IPC más 7 es del orden del 13 al 13,5%, que es el rango superior que hoy tenemos de estimación. O sea, Jimena presentaba en la diapositiva número 20 cómo durante el primer trimestre del año los activos se valorizaron en términos reales, es decir, por encima de inflación, cerca de 1.5%, los seres altos 1.4%. Si uno extrapolara pues, ese crecimiento, llegaríamos incluso a una rentabilidad superior al IPC más 7. Pero en forma conservadora, si nosotros tenemos durante este año una apreciación de los activos de IPC más 2 y tenemos un dividend yield, como muy seguramente ya lo han visto, cercano al 5%, la rentabilidad consolidada en 12 meses va a estar en ese rango entre el 11 y el 13%, es decir, muy cercana al IPC más 7.
Francisco Javier Puerta nos pregunta, agradecería explicarme por qué se habla de un recaudo superior al 100%. ¿Qué marca esa diferencia de un 2% adicional?
Muy buena pregunta. El recaudo del 102%, y es Andrés Ruiz de nuevo, básicamente lo que refleja es la buena dinámica que hemos tenido de la cartera corriente de esta vigencia, o sea, del 2022, la que hemos facturado durante este primer trimestre, pero el recaudo anticipado de los diferimientos que otorgamos, como mencionaba Jimena, cuando recorría los resultados del vehículo durante el 2020 y el 2021. Eso lo que significa es que hemos recaudado de manera mucho más rápida los diferimientos que le otorgamos a varios de nuestros arrendatarios, quienes tenían un plazo más amplio para ponerse al día con esas obligaciones. Y es en una buena medida lo que nos ha permitido, digamos, tener estos buenos resultados en términos de flujo de caja distribuible.
La siguiente pregunta la hace María Lucía Ortega. Deseamos entender los espacios no rentados de CTU y entendimiento de su estacionalidad.
Buenos días, María Lucía. Alejandro Alzate. Te diría que los espacios de CTU tienen que ver con el ajuste del ciclo que tenemos nosotros respecto de los estudiantes que ocupan las residencias universitarias. Entonces, generalmente los periodos de julio, que son de vacaciones, y enero, son periodos en que la ocupación baja porque los estudiantes en su mayoría provienen de otras ciudades y en ese sentido tenemos una ocupación menor. Sin embargo, desde la estrategia del negocio, lo que estamos haciendo nosotros es desde los meses de abril y mayo, empezar a hacer los procesos de renovación para efectos de tener a los estudiantes en el segundo semestre a partir del mes de julio ya en las instalaciones de CTU. Entonces, para responder la pregunta de manera concreta, los ciclos de CTU se ajustan al calendario de las universidades, pero la buena noticia es que con el regreso presencial tenemos cifras muy buenas de la ocupación de CTU, del orden de unas 1.300 camas para el primer semestre y estamos pensando para el segundo semestre de este año tener ocupación por encima de las 1.400 camas de las 1.600 que están disponibles. Y eso correspondería a una cifra récord teniendo como base que ya tenemos estudiantes de distintas universidades, así como estudiantes de Bogotá, en una estrategia que hemos implementado para que los estudiantes no tengan que hacer desplazamientos tan largos dentro de la misma ciudad.
Gracias. Hay otra pregunta de Laura Garzón. Quisiera saber los avances en la colocación del espacio de ATE.
Buenos días, Laura. En el tema de ATE tenemos varios avances. El primero son avances en los pabellones comerciales con una cadena de retail que quiere empezar a buscar un espacio de supermercado un poco más pequeño con un formato cercano a los 800 metros. Esas conversaciones se están produciendo en este momento y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo para ocupar pues el espacio más grande o el pabellón más grande de la plataforma comercial. En cuanto a las oficinas, tenemos dos prospectos importantes que obviamente por confidencialidad no los podemos mencionar, pero que tienen que ver con compañías del sector de tecnología y con un crecimiento rápido teniendo en cuenta pero cuyo crecimiento acelerado en los próximos años podría llegar a consolidarlos como un cliente que tomaría varios pisos.
Otra pregunta de Marta Lucía Ortega. Queremos entender el estudio de nicho de Nuestro Bogotá.
María Lucía, buenos días. Nuestro Bogotá es un centro comercial que tiene, digamos, varias particularidades. La primera es que está rodeado de gran segmento corporativo, es decir, muchas oficinas que poco a poco han venido aumentando su tráfico con las aperturas de oficinas, el no uso de tapabocas como medidas que ha implementado la alcaldía, y con el retorno a las oficinas tiene de lunes a viernes un tráfico muy corporativo que poco a poco ha ido mejorando en los últimos meses. Adicionalmente tiene la particularidad de estar rodeado por sector vivienda, y ese sector vivienda proviene generalmente de los sectores de Fontibón, Alsacia y ese tipo de ubicaciones, y ese es el tráfico que tenemos más en el fin de semana. En términos generales, es un centro comercial que, si bien abrió en plena pandemia y tuvo una ocupación de su apertura cercana al 70%, ya para cierre del año mostraba una recuperación con una ocupación cercana al 80%, y para este primer semestre deberíamos estar cerrando con una ocupación cercana al 85-88%. Las colocaciones que hemos hecho ahí están relacionadas directamente con la pregunta, es decir, están relacionadas con nuevos arrendatarios que entren a complementar la oferta de valor para el público que te acabo de describir, es decir, un público muy corporativo de lunes a viernes y un público muy familiar en los fines de semana, de tal manera que atendiendo ese tipo de estrato 3-4 podamos tener marcas que contribuyan a la oferta de generación de valor para ese tipo de usuarios.
El señor Mauricio Urbano nos plantea esta pregunta. ¿No se observa correlación entre los positivos resultados registrados durante el primer trimestre de 2022 y la valoración del título en el mercado secundario? Un título que en agosto de 2021, post cambio metodológico sin desdoblamiento, se negociaba por 9.400.000 pesos en el mercado, a mayo de 2022 se negocia por 7.800.000 pesos, cifras redondeadas. La cifra más reciente, la más baja en los últimos 3 años, representa una pérdida de valor del menos 17% post cambio del mecanismo de valoración y del menos 26% frente al valor de adquisición del título en junio de 2019. Favor precisar probabilidades de recuperar valores perdidos y alcanzar rentabilidades proyectadas, con énfasis en la alternativa de readquisición y su efecto sobre la materialización de pérdidas. Mauricio.
Mauricio, buenos días y mil gracias por la pregunta. Es Andrés Ruiz de nuevo. Digamos que el comportamiento del precio del título en el mercado secundario, por supuesto, obedece pues a las fuerzas de oferta y demanda que obviamente se han dado en el contexto de la coyuntura que hemos visto durante los últimos 2 años y que en una buena medida es lo que han marcado como la pauta del comportamiento del precio. Y que en efecto, como usted lo menciona en su pregunta, no reflejan el comportamiento financiero del vehículo, en especial en los últimos 12 meses, que precisamente Jimena Maya, cuando resaltaba los resultados en términos de rentabilidad, veíamos que la rentabilidad de los últimos 12 meses pues se aproximaba a la rentabilidad de 10 años de nuevo del vehículo, con una muy buena tendencia. Por eso, el interés nuestro como administrador inmobiliario es impulsar toda esta estrategia de liquidez de los títulos participativos, y estimamos que esta estrategia de recuperación de liquidez en efecto tenga efectos positivos en la misma liquidez del mercado secundario y que efectivamente pueda reflejar de manera más justa en el precio del mercado los resultados financieros que hemos visto hasta el momento y que anticipamos, como Jairo compartía en la primera teleconferencia de resultados, con nuestro pronóstico de resultados para el 2022, íbamos a tener una muy buena recuperación en términos de dividend yield y de rentabilidad. asignar una probabilidad, yo le diría que es muy difícil, y lo prudente acá es decir que pues estamos dándole la más alta prioridad a esta iniciativa, razón por la cual hemos venido trabajando con los diferentes agentes de mercado, la bolsa, la superintendencia financiera, nuestro comité asesor, quien ha venido monitoreando toda esta estrategia con todo el detalle para en efecto poder desplegarla con toda la agilidad antes de que finalice el primer semestre del 2022.
Gracias, Andrés. Felipe Rojas pregunta, ¿está pensando el vehículo vender parte de los activos a niveles cercanos al valor actual para hacer una recompra material? Felipe,
buenos días. Felipe, dentro del análisis que hicimos por parte del administrador y que compartimos con el comité asesor, tenemos tres fuentes previstas en lo teórico para fondear la readquisición de los títulos. Y esas son los rendimientos que genera el propio vehículo, segundo, un tema de deuda, o tercero, la venta de activos. Con la coyuntura actual, lo que nosotros consideramos que es más prudente para iniciar el despliegue de esta estrategia es hacerlo a través de deuda. A pesar de los incrementos recientes de deuda, el PEI todavía tiene la capacidad de acceder a deuda en muy buenas condiciones y por lo tanto es la fuente de financiación que en este momento nosotros preferiríamos. La venta de los activos es una fuente que está prevista y que en la medida en que se den las condiciones para que la venta de ese activo sea atractivo desde el punto de vista de rentabilidad, o sea, que las condiciones de mercado lo permitan, obviamente será una fuente adicional que podremos contemplar. En este momento, y desde hace cerca de 2 años, todo el equipo ha venido haciendo una evaluación juiciosa de qué activos serían susceptibles de venta. Y ya tenemos como un portafolio de activos preseleccionados, algunos a los cuales hay que hacerle algún tipo de intervención física o en algunos casos desde el punto de vista de trámite de norma. Y eso tendiente a que en el momento en que sea oportuno por las condiciones de mercado, podamos disparar esa alternativa que tenemos prevista.
Gracias. Rodrigo Sánchez nos pregunta, ¿existe algún factor adicional a los mayores gastos financieros que explique
el menor
flujo de caja distribuible frente al cuarto trimestre del 2021, pese al incremento secuencial de las cifras operativas?
Rodrigo, sí, sí existe una razón y la razón realmente es muy sencilla. Tiene que ver con la estacionalidad que tiene el vehículo en el último trimestre del año. Recordemos que el flujo de caja distribuible que nosotros repartimos en febrero es producto de los resultados que el vehículo ejecuta en el último trimestre del año inmediatamente anterior. Como Alejandro bien lo mencionaba ahora que describía parte del comportamiento de algunas de estas categorías y en particular la de comercio, comercio tiende a tener su mejor trimestre hacia finales del año por la temporada alta, donde se facturan y posteriormente se recaudan los ingresos variables producto de la venta de los comerciantes. Que es algunos de los esquemas que tenemos en esta categoría y que en una buena medida es lo que nos permite tener ese flujo de caja distribuible en el mes de febrero, producto del cuarto trimestre que tiende a ser pues el trimestre con el flujo más alto a lo largo del año.
Mira, el señor Diego Vázquez pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el rango de precios justo del título y hasta qué valor se podría darle a readquisición de títulos? Diego,
pues muy buena pregunta. Nosotros, en virtud un poco de este mecanismo de recuperación de la liquidez de los TEIs, hemos hecho un ejercicio. Primero hago una precisión. Nosotros hemos puesto, a través del equipo de relación con inversionistas, hemos puesto a disposición del mercado una base de datos con toda la información histórica muy detallada de los resultados del vehículo. Eso con el propósito de que el mercado pueda hacer una valoración y una estimación con cifras públicas para poder llegar a un valor justo de mercado. Nosotros hemos hecho ejercicios muy, muy conservadores alrededor de valoraciones de mercado que nos dan que en escenarios como, como digo, conservadores, el valor del título podría estar a niveles del 95% respecto al valor patrimonial. Lo que significa que si los resultados actuales se mantienen y la recuperación que les hemos venido compartiendo a lo largo de los últimos 12 meses se sostiene, muy seguramente el mercado debería ir recogiendo esos resultados en sus modelos de valoración y muy seguramente en función de la recuperación de la liquidez debería eso materializarse. Pero ese es un poco el análisis que nosotros hemos hecho internamente y por supuesto, como siempre, invitamos al mercado a que hagan sus ejercicios y a los analistas de todas las comisionistas de bolsa que nos acompañan también en este proceso de asesoramiento que lo adelanten para pues poder construir sobre ese análisis.
Hay una pregunta que me gustaría, creo que ya la comentamos, pero el señor Fernando Osorio nos pregunta, quiero saber la fecha en que va a comenzar a operar el título como renta variable en la bolsa de valores. Para aclarar un poco lo que viene, señor Fernando y todos, esta es una de los puntos de la estrategia que acabamos de mencionar y que requeriría una aprobación por parte de la Asamblea de Inversionistas. Entonces, el siguiente hito en relación con la migración es poder llevarlo a consideración de todos los inversionistas en la Asamblea, que prevemos se pueda realizar en las dos últimas semanas del mes de mayo. Una vez la Asamblea lo apruebe, lo comunicaríamos formalmente a la Bolsa de Valores para que ellos hagan la comunicación al mercado de tal manera que durante el mes de junio estaríamos haciendo la migración de los títulos al mercado de renta variable. Pero el siguiente paso es poder convocar la asamblea y, por supuesto, contar con la participación de todos ustedes. Aprovechamos este escenario para invitarlos y para pedirles que se mantengan actualizados en sus contactos para poderles enviar la convocatoria con las fechas de la asamblea. Otra pregunta del señor Ricardo Durán Osorno. Nos pregunta, ¿qué va a suceder con el mercado secundario?
Ricardo, yo le podemos hablar un poco de cómo funciona el mercado de renta variable y digamos ese mercado secundario tiene una característica y es que hay casi que una obligatoriedad de que todas las intenciones o órdenes de compra y venta pasen por el sistema de renta variable, por la rueda. No como pasa hoy que el 95% aproximadamente de las operaciones pasan por un sistema de registro. ¿Esto qué significa? Eso significa que todos los intermediarios y todos los agentes del mercado van a poder ver las intenciones de compra y venta en tiempo real, lo que va a permitir que se hagan una mejor idea de la formación de precios. Lo que pasa hoy es que a través de ese sistema de registro, el mercado no puede ver las intenciones de compra y venta. Los únicos que pueden identificar esas intenciones de compra y venta son los intermediarios del mercado que tienen, digamos, acceso a los flujos, lo que no necesariamente permite una adecuada formación. Entonces, el comportamiento del título, le diría yo, y la operatividad de este sistema debería permitir mucha más visibilidad de la profundidad del mercado en virtud de que todos los agentes deben operar a través del sistema y no a través de operaciones de registro.
Tenemos otra pregunta de Rodrigo Sánchez. ¿Cómo esperan financiar el crecimiento futuro del vehículo considerando el incremento en los costos de la deuda y el límite establecido en el prospecto?
Rodrigo, el BEI tiene en este momento todavía un margen, una disponibilidad de cupo de endeudamiento que le permite sin ningún problema atender sus compromisos vinculantes, o sea, las compras que ya han sido acordadas en el pasado y que debemos materializar en los próximos meses, están debidamente fondeadas a través de cupos de crédito que tenemos con el sector financiero. Es cierto que la tasas de interés han crecido, pero los cupos que teníamos con los bancos nos permiten cumplir y honrar los compromisos que tenemos con los desarrolladores o vendedores de activos. Obviamente, en la medida en que perfeccionemos esas transacciones y tomemos más deuda, pues nos acercamos al límite. La forma natural en que el vehículo logra tener nueva capacidad de endeudamiento es mediante una emisión de títulos participativos o equity. Obviamente, para hacerlo, se deben dar las condiciones favorables. Nosotros consideramos que en orden era muy importante atender el tema de la liquidez en el secundario, procurar generar unos mejores volúmenes de transacciones, que el título también tenga una recuperación en la línea que ya Andrés Felipe les comentó, y cuando esta situación se haya dado, pues se dan las condiciones para poder hacer una nueva emisión de títulos participativos. Recordemos que en el PEI hemos hecho 11 emisiones de títulos participativos en estos 15 años, que tenemos una experiencia importante, que obviamente las condiciones de los dos últimos años no han sido favorables para hacer esa emisión, en buena parte por el comportamiento del secundario, pero una vez implementada toda la estrategia que les estamos presentando hoy, que vamos a llevar a consideración de los inversionistas en la asamblea extraordinaria, deberíamos lograr acercarnos a unas condiciones donde nuevamente podamos hacer una emisión de equity. Hoy en día dentro del portafolio hay excelentes inmuebles que no han sido titularizados. Por mencionar algunos, el portafolio de Único, uno de los mejores portafolios comerciales del país, no ha sido titularizado. Y así podemos hablar de activos como Tigo Une, que fue recientemente adquirido en diciembre del año pasado, con un contrato de arrendamiento de largo plazo, con un excelente riesgo crediticio. Entonces, en el momento en que las condiciones del mercado lo permitan, podemos armar un paquete muy interesante de activos para generar la 12ª emisión de títulos participativos y de esa manera prepagar las obligaciones que contrajimos con los bancos para adquirir esos activos.
El señor Iván Prado pregunta, ¿cuáles son las fechas de pago de rendimientos del vehículo? Muchas gracias, esta es una pregunta que recibimos con alguna frecuencia y es un buen momento para hacer la aclaración. El pago del flujo de caja distribuible se realiza de manera trimestral el 10º día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Ese pago entrega la caja generada por la operación del vehículo en el trimestre inmediatamente anterior. Por esta razón, la siguiente fecha de pago va a ser el viernes 13 de mayo, que sería el 10º día hábil del mes de mayo del 2022. Este calendario de las fechas clave también está disponible en el portal de inversionistas de la página web www.pay.com.co para consulta de todos los inversionistas. Una siguiente pregunta del señor Gustavo Godoy. Voy a permitirme juntar dos preguntas del señor Godoy. ¿Por qué se considera que el mercado secundario le ha impactado al valor de la unidad? ¿Por qué ahora está tan bajo el valor de la unidad? Y él mismo nos pregunta, cuando entre a la rueda de acciones el valor de la unidad, ¿qué tienen que presupuestado que pase? ¿Se puede afectar negativamente el valor de esta unidad? Gustavo,
muchas gracias por la pregunta. Yo les diría, digamos, a usted y a todos los que nos están oyendo, que parte, digamos, en una buena medida de la caída que hemos visto en los precios en el mercado secundario, en una buena medida estuvo enmarcada dentro de la desvalorización de todos los activos en el mercado de capitales a lo largo del 2020 y 2021, donde hubo una gran preocupación alrededor de, en el caso del inmobiliario, de que algunas de las categorías, como es el caso de las categorías de corporativos y de centros comerciales, iban a quedar en una situación muy difícil en pospandemia. Y eso llevó en una buena medida que, ante esa expectativa, algunos agentes de mercado hubieran querido hacer desinversiones importantes. Eso por un lado, pero la evidencia, como lo mencionaba ahorita, pues ha demostrado que la recuperación de este sector y de estas categorías pues ha sido muy contundente y que los resultados en efecto evidencian que los centros comerciales y las oficinas siguen estando vigentes, lo cual eventualmente debería haberse reflejado en los precios del mercado secundario. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, sí somos conscientes de que las decisiones de inversión de los inversionistas de portafolio, en especial los inversionistas profesionales, como pueden ser las aseguradoras, los fondos de pensiones, obligatorios y voluntarias, permanentemente están haciendo un análisis alrededor del potencial de valorización o desvalorización de los diferentes tipos de activos que hay en el mercado. Y a lo largo de los últimos 24 meses, muchos de estos agentes encontraron oportunidades interesantes en el mercado de valores, en especial yo le diría que en las acciones, no sé si recuerdan que alcanzamos a ver las acciones con desvalorizaciones del orden del 50%, y por supuesto, pues eso lleva a que ante esas oportunidades, muchos de estos agentes tengan que rebalancear sus portafolios, y eso eventualmente también puede generar cambios, digamos, en las posiciones y puede eventualmente generar oferta de los títulos en el mercado secundario. Pero eso vuelve y revierte, yo le diría que como expectativa es que en virtud de todo lo que hemos compartido, uno, los buenos resultados del vehículo que creemos con optimismo se mantendrán a lo largo de los próximos 3 trimestres y dos, la estrategia que Jimena compartía estamos desplegando con muchísima agilidad, deberían redundar en una buena oportunidad de recuperación de los títulos en virtud de que también algunos de estos activos que en el pasado tuvieron oportunidad de valorización, hoy de pronto la tienen más limitada que lo que pueden tener los títulos participativos inmobiliarios y en particular los del B.
Gracias, Andrés. Hemos llegado al final de la sesión. Agradecemos la participación de todos ustedes. El material estará disponible a lo largo del día en la página web del PEI y los esperamos para nuestra asamblea extraordinaria que anunciaremos y convocaremos oportunamente. Muchas gracias a todos por la participación en la conferencia de hoy.
Señoras y señores, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Si desea escuchar nuevamente el audio de esta conferencia, por favor ingrese a la página web www.pei.com.co. En la sección teleconferencia de resultados encontrará el archivo. Gracias por participar. Puede colgar ahora.